Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola amigos, ¿cómo están? Les ofrecemos hoy la segunda parte del mensaje de Norbert Lead, La Venida en Poder.
En su segunda carta, en el capítulo 1, Pedro nos enfrenta con la realidad de la segunda venida de Jesús y lo hace refiriéndose a la extraordinaria experiencia de la transfiguración.
Experiencia de la cual él fue testigo ocular. Queda claro en este mensaje que nos encontramos en la viva expectativa del regreso del Señor.
Después de la pausa, la voz de Germán nos guía en esta segunda parte del mensaje.
Amigos oyentes, habíamos dicho que la transfiguración tiene que ver con una vista previa de la segunda venida visible y poderosa de Jesús en gloria. Leímos el pasaje de Mateo 16, 24 al 28 y dijimos que posiblemente se refiera a Israel durante el tiempo de la tribulación, pues en ese tiempo será especialmente importante negarse a sí mismo y tomar su cruz. Y el seguir a Jesús y el testificar de él serán especialmente atacados. Los creyentes serán puestos en el banco de pruebas y necesitarán mucho poder. Todo este pasaje tiene un paralelo en Apocalipsis capítulo 6 al 19, donde se describe la tribulación anterior al retorno visible de Jesucristo. Habíamos visto ya 4 aseveraciones de ese pasaje, y llegamos ahora a la quinta, que dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La poderosa segunda venida de Jesús pondrá fin a la tribulación. Esto lo leemos en Mateo 24:30 y capítulo 25, también en Apocalipsis 11:18, capítulo 10, verso 4, y en Daniel, capítulos 12, versículo 3 y versículo 13. Y el remanente de Israel conocerá a su Mesías, lo cual está escrito en Zacarías 12:10. Proféticamente, ese remanente es representado por los 3 discípulos que el Señor llevó consigo al monte para revelarle su gloria, de lo cual leemos en Mateo 16:28 y en el capítulo 17, verso 1. Del mismo modo, en el fin de los días, cuando el Señor vuelva en gloria, también habrá un remanente, como está escrito en Romanos 9:27 y en el capítulo 11, verso 5. La próxima y última aseveración del pasaje es esta: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para nosotros personalmente, esto significa vivir para Jesús con tal entrega que, en comparación, apreciemos menos nuestra propia vida. Se trata de negarse a sí mismo. El seguirle a él solo lo podemos hacer con la cruz, nunca sin ella. Tiene que llegar el momento en que entreguemos a la muerte el dominio tiránico de nuestro egoísmo y de las carnalidades. Eso significa soltar para ganar. Siempre deberíamos recordar que Jesús es la mayor de las ganancias y que la salvación del alma es el tesoro más grande. Por esa razón, no debería haber nada que le quite el lugar a Él, a Jesucristo. Más vale que perdamos en el mundo que con Dios. Deberíamos añorar la segunda venida de Jesús y esforzarnos por vivirla. Algunos cristianos, de hecho, no verán la muerte y vivirán el arrebatamiento. Si estaremos entre ellos no lo sabemos, pero todos veremos su regreso, ya sea muertos o aún vivos, y todo lo que somos saldrá a luz, y recibiremos el pago justo, como lo leemos en los versículos 27 y 28. Thank you. Jesucristo volverá. Esto es una realidad, mis amigos. Aquello que sucedió en el monte de la Transfiguración no es otra cosa que una gran y real visión anticipada del regreso del Señor. Pedro, de hecho, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 16, dice que ellos no sólo habrían visto una transfiguración en el monte, sino la segunda venida de Jesucristo. Jesús mismo, en Mateo 16, 28, dijo claramente en cuanto a su transfiguración: «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino». Lo que Jesús quiso decir con esto se aclara en los siguientes versículos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Al decir «hay algunos aquí», se refiere a los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, pues en la transfiguración ellos vieron el regreso del Hijo del Hombre. Es interesante ver que en Apocalipsis Jesús es descrito de la misma manera que en el monte de la Transfiguración. Así leemos en el capítulo 1, verso 16. «Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza». Pedro se refiere a la experiencia de la transfiguración cuando escribe en su segunda carta, capítulo 1, versos 16 al 18. «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo». Los 3 discípulos no siguieron fantasías, ni leyendas o hipótesis o delirios. Más bien, es un sobrio informe presencial de un hombre que tuvo el privilegio de vivir la majestuosa segunda venida de Jesús en una anticipada visión profética. En esto también vemos la importancia que la segunda venida del Señor tiene en los informes bíblicos. Pedro escribió esta carta alrededor de 35 años después de la transfiguración y todavía estaba profundamente conmovido con esta experiencia. El Espíritu Santo mantuvo vivo ese fuego en su corazón. También Juan mostró una profunda emotividad al referirse a la transfiguración en el principio de su evangelio. En el capítulo 1, verso 14, dice: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». En los tiempos de Moisés, existió también una visión anticipada de este acontecimiento, y esto lo leemos en Éxodo capítulo 24, versos 15 al 17, y dice así: «Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel». Jesús regresará con poder. El apóstol Pedro nos dice en 2 Pedro 1:16: «Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo». Las palabras «y poder» y «venida» también pueden ser descritas como «venida poderosa» o «llegada con poder». Su aparición sacudirá al mundo más fuertemente que cualquier bomba atómica. John Newton dijo al respecto: así como a la luz de la aurora todas las estrellas quedan escondidas, así palidecerá toda diversión terrenal cuando Jesús sea manifestado. Jesús vendrá como rey. En 2 Pedro 1:16 leemos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él viene como rey sobre todos los reyes y como rey sobre todos los nobles, según Apocalipsis 1:5. El mundo entero se postrará a sus pies y todo se convertirá en estrado de sus pies, como dice en Hebreos 1:13 y en el capítulo 10, verso 13. John Piper escribe, si existiera un rey con ilimitada sabiduría, poder, divinidad y amor por sus súbditos, entonces la monarquía sería la mejor de todas las formas de gobierno. Si alguna vez se presentara un soberano de ese tipo en el mundo, uno sin debilidades, sin tonterías, sin pecado, entonces ninguna persona inteligente y humilde jamás querría otra vez una democracia. La regencia de Jesús será ilimitada. Seguirá existiendo en la eternidad, como leemos en Lucas 1:33, en Daniel 7:13 y 14. La elección ha sido hecha una vez por todas y nunca más habrá nuevas elecciones. 2 Pedro 1:17 deja claro que Él regresará con todo el honor y la gloria de Dios, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Gracias por su atención. Nos encontramos en la próxima para continuar escuchando la tercera parte del mensaje de Norbert Litt, La Venida en Poder.
Si desean comunicarse con nosotros para hacer una pregunta o comentario, por favor tomen nota de la dirección que a continuación les vamos a proporcionar.
Hasta el próximo programa. Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.